Cinótico. Cine, series, industria y cultura audiovisual. Onda Cero.
Comenzamos un programa especial de Quinótico desde el Atlántida Mallorca Film Fest. Estamos en Palma, estamos en un estudio improvisado con vistas a la bahía de Palma, a los barcos del puerto. Después iremos a una parte más exterior donde conversaremos con alguno de los invitados del festival. Pero lo cierto es que este verano hemos vuelto a una cita que se ha convertido en imprescindible para el sector, a este Atlántida Mallorca Film Fest. Hablamos de las películas que están aquí, hablamos de la parte de industria y también de las noticias que han marcado el sector en este final del mes de julio, antes del parón vacacional que Quinótico no se va a tomar. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio nodriza, el medio en el que confluye todo lo que hacemos: noticias, entrevistas, críticas, reportajes. Y como siempre, en estas semanas de verano no lo hemos hecho porque hemos tenido un esquema especial, pero hoy volvemos un poco al esquema tradicional del programa. Como siempre, tenemos una primera escena a la que acudir y nos parecía que debíamos hacer una pequeña confluencia con nuestros amigos y compañeros de cine de barrio y acudir a una película española que es capital para estas fechas. Pedro Lazaga, finales de los 60, El turismo es un gran invento.
Quinótico, una escena y arrancamos.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa, entre otras cosas, esto. Hacer maletas, embarcar a la familia. ¡Oh, las familias numerosas! Viajar, viajar, viajar. Coche, en remolque, con remolque, a remolque, en avión, en barco, como sea, a pie si es necesario.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Seguimos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. En esta próxima hora vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de taquilla, de los cuatro fantásticos que lo están haciendo muy bien en los cines españoles. Vamos a entrevistar, aparte del talento que está aquí en Atlántida Mallorca Film Fest, sobre todo en la parte del laboratorio, a un par de personas importantes para dar algunos de los premios que se están repartiendo estos días. Hablaremos de las bases de los Goya, en fin, un montón de cosas. Pero antes, los Emmy y la película más nominada en las recientes nominaciones de los Emmy que no hemos comentado, la película no, la serie, es Separación. Dani Mantilla, hablemos de los Emmy. Hola, ¿qué tal?
Hola.
porque aunque no tenemos aquí a María Juárez ni a Marina, que están literalmente durmiendo el sueño de las vacaciones.
Cosa hacen
que
bien, hacen bien.
Hacen muy bien. Vamos a repasar un poquito cómo han ido las nominaciones de los Emmy, que fueron la semana pasada, pero que nosotros digamos que las tratamos hoy porque queríamos dedicarles el tiempo que merecen. Entonces, la serie más nominada es Separación.
Sí, de Apple. No está muy lejos. Tiene 27 nominaciones la segunda temporada de este bombón que dirige Ben Stiller. Pero es que con 24 está El Pingüino, con Colin Farrell.
De HBO Max.
De estudio, que tiene 23. Y es el récord de nominaciones para una primera temporada de una comedia. Y White Lotus, que a pesar de que como que había perdido parte del fuelle de su segunda temporada, que fuera del bombazo, sigue con 23.
Y vemos, o sea, las cuatro más nominadas son Apple y HBO Max. Están ahí repartiéndose la lana.
Luego hablamos del balance de las plataformas. De ausencias es interesante también, hay que destacar, que ese fenómeno mundial impresionante del Juego del Calamar, que ha estado un poco ausente, ha tardado en volver con esa segunda y tercera temporada, que era una segunda temporada partida en dos en realidad, a pesar de que el marketing decía lo contrario. Pasó de tener unas 14 nominaciones a ninguna. Y eso que había ganado el Emmy a Mejor Actor, a Mejor Dirección, algo histórico para una serie de habla no inglesa, ha desaparecido. Pero es que el cuento de la criada también ha perdido el favor de los académicos. Yellow Jackets, que estuvo nominada. La Casa del Dragón, de repente parecía que no existía. Y creo que hay que remontarse como 15 años para encontrar una temporada de, bueno, que es la primera, de hecho, del universo de George R.R. Martin que no está nominado a los Emmy.
Madre mía. Pues el de la madrugada del 14 al 15 de septiembre saldremos de dudas. Nombres de los Emmy, actores, actrices, nombres que salten a la vista de esa parrilla de nominados, gente que quienes nos escuchan pueda conocer.
Pues mira, si eres boomer millennial, igual te acuerdas de Noah Wyle, el doctor Carter.
Uf, te voy a decir una cosa, urgencias. No he entrado nada en The Pitt.
No.
No he entrado nada en The Pitt. O sea, la veo, no la veo con disgusto, la veo con gusto, pero llega un momento en que entiendo la función que cumple para la gente que le gusta, que es una función de estar ahí durante muchas horas, de seguir ese equipo, y a mí me da un poco igual.
Ay, pues,
sí, está bien, pero...
Yo la he disfrutado tarde porque me incorporé pues como en junio o así. Y me gustó mucho y me duró una semana viéndola aquí en HBO Max,
que ya es HBO su Max, nuevo título. Claro.
Y yo creo que es el favorito. No ganó en ninguna de sus cinco candidaturas por urgencias, pero aquí hace un personaje de un doctor de urgencias que ahora es el jefe y que está traumatizado todavía por lo que pasó en el COVID, que hay como pequeños flashes.
Lo hace genial, está maravilloso.
No, hay un momento que tiene un ataque de ansiedad que es impresionante. Ojo, Kathy Bates, que es historia por dos razones. La primera es que es la mujer más mayor en ser nominada en esta categoría. Y el regreso de las generalistas.
Con la serie Matlock.
Exacto, que es de la CBS.
También la he visto casi completa. Al final me he perdido un poco. O sea, la he seguido con interés durante 6-8 capítulos. Y luego ya he dicho, mira, ya no se resuelve esto. Tal, se acabó.
Mira, yo estoy contento porque cuando salieron las nominaciones dije, he visto todo lo principal. Sí. Matlock no lo he visto. Igual me hace
comparar. Está disponible en Movistar Plus en España.
Pues igual hago los deberes este verano, porque verá que Kathy Bates
ya está muy bien.
Es un lujo. Y también hay que ver qué pasa con los actores secundarios, donde está The White Lotus por todas partes, Separación, se parten ahí la cara. Y para mí la sorpresa ha sido Paradise, que también lo hemos comentado aquí en el pasado en Quinótico, porque Sterling K. Brown les vuelve locos a la Academia de Televisión.
Ojo, está fenomenal la serie.
Ha estado nominado creo que por 7 producciones distintas en su carrera. Pero es que también está nominado Julian Nicholson.
Es que está muy bien como villana.
Y aparte tiene un papel que también está nominada al Emmy como invitada en Hacks. Que es que, claro, cuando le demuestras...
Ese es Dancing Mom, ¿no?
Es una versatilidad tan grande, de repente te apetece que la voten por una de las categorías. Y también está James Marsden, nominado, que es el presidente de Estados Unidos, en esa serie que es mejor no contar muchas cosas.
No, pero está muy bien, hay que descubrirla. Verla. ¿A Hacks le ha ido bien en las nominaciones?
Le ha ido bastante bien. Nunca va a ser la más nominada porque no es una gran producción.
Tiene un gran reparto tampoco, ¿no?
Desde un punto de vista técnico y artístico. Pero tengo mucha curiosidad por ver si Hacks o The Studio son las ganadoras este año. Creo que The Bear va a perder ahí un puesto. Y veremos si ese Rogen, que lo hace todo en esa serie, acompañado la dirección y el guión por varios de sus socios, pero también es la cara. Y ojo que The Studio, por ejemplo, el mejor actor invitado de comedia, tiene 4 actores de 5 finalistas. Y uno de ellos es un pequeño... descubrimiento llamado Martin Scorsese.
Tengo que decir que también he empezado a ver la última temporada hasta el momento de The Bear y tampoco estoy dentro.
Pero eso compite el año que viene en los Emmys. Recuerda que...
O sea, es la anterior.
El ciclo, exacto.
Tampoco estuve dentro.
No, la tercera fue la que pegó el bajón crítico. Y veremos si puede sobrevivir ese actor secundario que se llama Ebon Moss-Bachrach, que ahora mismo está en los cines con Los Cuatro Fantásticos, que tiene 2 Emmy. Pero bueno, me gustaría mucho que este año en Mejor Actriz Secundaria, por ejemplo, se lo llevara por fin Hannah Einbinder, porque Jean Smart está premiadísima, fantástica. Pero Ava es un personaje increíble. Y en las miniseries, tenemos el fenómeno imprevisible del año, aunque puede que se haya tradición, cosas que vienen de Reino Unido sin publicidad.
Uh-huh,
el año pasado mi reno de peluche y este año adolescencia, aunque el pingüino viene muy fuerte también.
Enseguida te pregunto por ese balance de las plataformas, quién gana y quién no gana, pero hablemos de españoles. Javier Bardem, nominado al Emmy por esa miniserie que nunca sé cómo se llama, voy a ver, Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, y luego tenemos nominados también a Mauro Jim Ferrer y a Marcos Coral, que están nominados por la cabecera de The Wild Lotus y del de Cameron, o sea que también tenemos nominaciones técnicas.
Sí, y vamos a hablar con ellos próximamente para que nos cuenten cómo está el arte de hacer cabeceras y cómo han llegado a trabajar en esas producciones.
Y para que desmientan que todo lo hace la IA. Para que nos cuenten que hay talento humano detrás de las cabeceras.
Hay cabeceras que hacen la IA, pero no están nominadas al Emmy.
Luego también hablaremos de la IA cuando hablemos de las bases de los Goya. ¿Cómo está ese ranking de las plataformas? ¿Quién ha ganado?
Pues mira, en el momento de redactar esta noticia que estamos compartiendo ahora, Warner Bros. Discovery había tenido 142 nominaciones, que es su récord, es un dato extraordinario. Pero es que estamos a finales de julio, acabando, enterrando ya el mes, y Warner Bros. Discovery no existe como
tal. Ya no se llama así.
Discovery va por un lado, Warner Bros. Vuelve a ser Warner Bros. Es increíble la cantidad de dinero que se ha tirado.
Pero la tele está como
en los últimos años.
Que han hecho, o sea, en fin.
Y volvemos a Warner Bros. De toda la vida, básicamente, solo que incorporando ya al streaming. Netflix tiene 121, más que el año pasado también. Pero su récord de 160, que fue impresionante en el año 2020, el de la pandemia, sigue ahí lejos. Apple TV, récord histórico con 81 presencias. Y es que vas viendo cómo su apuesta cualitativa es indudable, llega a los premios y ahora falta que en algún momento, si nos está escuchando alguien que trabaja, por ejemplo, en Apple TV España, decían invertir en marketing, que la gente sepa lo buenas que son las series
lo que hay
de Apple y que el nivel medio yo creo que solo es comparable en cuanto a las grandes marcas a HBO.
Sí,
son,
o sea,
palabras mayores.
Si no quieren ganar dinero, que a veces parece que no quieren ganar dinero, que lo regalen con el AVE Creme. Por lo menos que la gente tenga acceso, por favor, a Apple TV Plus. Bueno, pues estos son más o menos los seminos. ¿Queda algo importante que decir? Pasamos a lo siguiente.
No, está
todo bien. Del 14 al 15 de septiembre lo contaremos en Quinótico. Hablemos un momento de taquilla, porque el pasado fin de semana fue un fin de semana normalito para tener un gran estreno de Marvel como fue Los Cuatro Fantásticos. La taquilla fue de 5,4 millones de euros. Dos de ellos fue de Los Cuatro Fantásticos, que es un estreno discreto. Es verdad que también Superman estuvo ahí en su estreno. Son las dos películas de superhéroes que están ahora mismo en cartel. Las dos están comportándose más o menos bien en el contexto actual, pero flojas para lo que era el contexto anterior. Enseguida le preguntaremos a María José su opinión de Los Cuatro Fantásticos, que escribió la crítica en Quinótico y le hemos pedido una crónica. Pero, ¿qué tienes que decir de esos superhéroes que han llegado?
Pues julio, estaba deseando ver el artículo que hacía María José de la taquilla esta semana y de repente me pareció que era un arranque flojo. Y eso que son películas que han gustado mayoritariamente y creo que dejan un buen sabor de boca para el momento en el que estaban los superhéroes últimamente. Pero parece que dibuja un nuevo techo, que va a ser difícil que vuelvan a superar los 1.000 millones fuera de las películas de Los Vengadores, que ya
sí.
Digo que eso va a suceder. Vuelve Robert Downey Jr., es un poco prostitución de la nostalgia porque va a salir ahí del ciento y la madre, se va a rebotear el universo de superhéroes, ya lo ha dicho Kevin Feige. Pero parece que las audiencias internacionales, sobre todo, ya se están cansando un poco. Y, en particular, las asiáticas. Hemos venido de Endgame, que es la cima, absolutamente. Y en los tres principales mercados asiáticos hicieron como unos 800 millones de dólares entre ellos. Y Capitán América, que ya se ha despedido este año, hizo 35. Quiero decir, es un golpe tan, tan brutal que a pesar de que el porcentaje de beneficios de esos países no es tan grande como otros mercados, claro, el titular, que les encanta a los accionistas, ya no es el mismo.
Bueno, pues si te parece, escuchemos lo que opina Maríajo, que para eso le hemos convocado. Maríajo, adelante.
Tercera adaptación, tercer intento de llevar a la primera familia de Marvel al cine, y esta vez sí, como dice el refrán, a la tercera ha ido la vencida. Esta vez lo han conseguido. Han conseguido hacer una buena película, una película entretenida, con las ideas muy claras y que funciona a tres niveles, digamos. El primero, muy importante, el guión, tiene las ideas claras, sabe lo que quiere contar y lo cuenta muy bien, de manera muy ordenada. Es verdad que es un poco formulaico, es decir, todo el rato sabes por dónde va a ir, hacia dónde va a ir y casi cómo va a acabar, pero no pasa nada porque está muy bien contado y es muy entretenida. En la superficie es la clásica historia de superhéroes, pues un villano, Galactus, que viene a la Tierra, quiere acabar con la raza humana y los héroes de turno tienen que salvar a la humanidad. Todo bien. Nada más se le pide. Pero además creo que tiene una idea muy interesante que explora y es yo decía en mi crítica padres primerizos, pero en realidad da igual si es primerizo o si es el segundo, el tercer, el quinto, el décimo hijo. Al final, ser padres implica unos miedos, unos temores, unas inseguridades que en la película están muy bien contadas porque lo ponen en voz y rostro del matrimonio protagonista de Mr. Fantástico, Pedro Pascal, y su Storm, de Vanessa Kirby, pero lo van contando de una manera que lo hacen como paralelamente a esta llegada del villano, ¿no? Entonces, creo que no es tan evidente como otras tramas, pero está ahí y es muy interesante cómo se aborda, porque claro, si ya es de por sí ser padre es complicado, si encima eres superhéroe y un villano viene a cargarse tu planeta y de paso a tu hijo, pues la cosa se complica un poquito. Otro de los grandes aciertos yo creo que es ese reparto, que esta vez sí, con todos mis respetos y cariño a los repartos anteriores de las aventuras de los Cuatro Fantásticos, esta vez sí tiene esa química y esa chispa, ese carisma que se requiere para las películas de superhéroes, con Pedro Pascal, decíamos, Vanessa Kirby, que es el corazón de la película, tanto ella a nivel de actuación como su personaje, Sue Storm, la mujer invisible, creo que es el pegamento que les une a todos y la que mejor sostiene toda la trama, tanto la central como las adyacentes. Y luego está Ben Green, la cosa, que es Ebon Moss Bachrach, que bueno, ya sabéis quién es, se le ve poco porque pues eso, la cosa es lo que tiene, que es pura piedra, pero en el fondo tiene mucha humanidad y mucho corazón. Y luego Johnny Storm, la antorcha humana, que antaño fue Chris Evans, recuperado luego para Capitán América, y aquí es Joseph Quinn, que está también muy bien. Y luego, otra cosa que es de agradecer a la película es que, siendo del MCU, siendo del universo Marvel, apueste por una estética retrofuturista de los 70 que le sienta muy bien, que visualmente es muy bonita y agradable de ver y que le da una entidad propia que hace que se destaque con respecto a cualquier otra película de Marvel, que es algo que en las series ya se había hecho con Loki o con Caballero Luna o con Bruja Escarlata y había funcionado. Así que aquí eso se repite y funciona muy bien. Lo dicho, los que no la habéis visto, pues bien, vedla, y los que la habéis visto, pues siempre podéis volver a verla. ¡Hasta luego!
Son mundialmente famosos. Un aplauso para los Cuatro Fantásticos. Mr. Fantástico. La Mujer Invisible. La Antorcha Humana.
¡Te quiero, Johnny!
Y la Cosa.
¡Eh! ¿Qué hora es? ¡Di la frase!
En realidad yo nunca digo eso.
Pues era la opinión de Mariajo Arias. Es el tráiler de Los Cuatro Fantásticos que tenéis en cines y que, si os interesa lo que os ha contado Mariajo, la podéis ver. A mí también me gustó bastante la película. No comparto el gran entusiasmo, pero sí que me gustó. Así que eso por parte de los Emmy y de la taquilla y de los superhéroes. Vamos a venir ya a la Atlántida Mallorca Film Fest, porque hemos charlado con un par de integrantes de ese laboratorio, ese Talent Lab de la Atlántida, que están aquí viendo proyectos, seleccionando proyectos, echando el ojo a lo que viene, al futuro. Y tú has podido charlar con María Zamora, así que, si te parece, vamos a escuchar cómo ha sido tu charla con la productora de Elástica y productora de Romería, que llegará enseguida a los cines tras el paso por Cannes. Así ha sido vuestra charla.
Quinótico, la entrevista.
¿Qué tal, María? Bienvenida aquí a Mallorca, a Palma.
Muy bien, muchas gracias.
Estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest, donde estos días se celebra también un laboratorio en busca de nuevos proyectos. Elástica se asoció con Atlántida ya hace unos años y este año vais a volver a buscar un proyecto que os gustaría amadrinar y acompañar en la producción y después en el estreno. ¿Qué buscáis en estas nuevas voces del cine español?
Pues bueno, nuestra trayectoria siempre ha sido precisamente apoyar las nuevas generaciones de directores, y en este tipo de ambientes como este lab, que está tan, bueno, tan cuidado, con mentores que acompañan a los proyectos, siempre puedes encontrar esa joyita que podría ser pues esa ópera prima, primera, segunda película que te apetece apoyar, ¿no? Desde la parte de distribución. Como distribuidor distribuidores, en este caso que damos el premio de distribución, pero también como coproductores, este tipo de laboratorios siempre son muy útiles para ver un poco pues el panorama nacional, cómo se, el tipo de proyectos que se están gestando, qué temáticas hay, bueno, desde dónde se están contando las historias. A mí me parece que es necesario para todos nosotros en la industria estar siempre muy cerca de las nuevas generaciones y que quieren contar.
¿Qué tendencias detectas en estos proyectos que se presentan, que se presentaban también el año pasado? ¿Qué nuevo cine español vamos a ver los próximos años?
Si te soy sincera, todavía no ha sido los pitch, o sea que son mañana y ahí lo veremos. Pero sí que es verdad que en los últimos años hay mucha... Ha habido mucha tendencia, siempre las óperas primas suelen ser historias muy personales, suelen ser esas historias que te han atravesado en tus primeros años de vida y que sientes la necesidad como creador de contar, pero sí que es verdad que yo he notado en los últimos años una tendencia a hablar de temas, de temáticas quizá desde puntos de vista más extremos, más inclusivos, más diversos, y eso la verdad que me encanta y me gusta cómo además las nuevas generaciones lo hacen de una forma absolutamente desafectada y muy natural.
En unas semanas vamos a ver Romería. Bueno, ya la hemos visto algunos en el Festival de Cannes, ya la disfrutamos, pero la va a poder ver el público. Quería preguntarte por esa decisión de alejarse del Festival de San Sebastián, aprovechar los últimos retazos del verano y huir también un poco de ese calendario tan lleno que está en otoño, que ya llevamos muchos años así, pero que parece que este año va a ser peor todavía.
Sí, todos los años nos pasa esto, ¿no? Que cuando vas a los festivales de otoño, luego hay un embudo enorme de cine español del que es muy difícil salir bien parado. En este caso, nosotros, más allá de evitar ese embudo de otoño, también teníamos otro condicionante, que es la vida, que es que Carla ha sido mamá por segunda vez, justo después del Festival de Cannes, en junio, y teníamos que dejar pasar, después del Festival de Cannes, pues un par de meses para que pudiera maternar tranquilamente, y ya pusimos la fecha desde el principio el 5 de septiembre para evitar la parte del otoño, pero de alguna forma también dejar esa parte tan necesaria para la vida de una madre primeriza, en este caso segundo hijo, pero sí que con un nuevo bebé, que pudiera tener tiempo de sobra para estar con la nena. Y ya hemos arrancado parte del proceso de promoción, pero muy despacito, para ya en septiembre meterle duro tanto a la promoción en España como en el extranjero.
Claro, porque ahora empieza la segunda vida de la película, que pasa a veces cuando se presentan películas en Cannes, tienen una primera introducción al mundo, que además la peli salió muy reforzada de la crítica, cuando se veían los grids de opiniones, estaba en el top 5 en todos ellos, creo. Con la distancia ahora que ha pasado ya el festival, ¿cómo fue vivir Cannes y qué puertas os ha abierto también estar en la sección oficial de un sitio como Cannes?
Pues fue increíble y es un paso adelante sin duda para una cineasta como Carla Simón, ¿no? Después de sus anteriores dos películas en Berlinale, con premios en ambas de ellas, en ambos casos, saltar a la sección oficial de Cannes era un sueño que se hizo realidad y que luego encima, cuando fuimos allí y lo vivimos, nos dimos cuenta de la dimensión real que tenía, ¿no? De la notoriedad que coge la película, del peso de la trayectoria de Carla como cineasta, y bueno, y de la repercusión también en la industria, ¿no? En las ventas, en la película llegó ya allí pues con muchos distribuidores que habían trabajado antes con nosotros en Alcarrás queriendo estar en la película, luego una vez vista lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo ha ido detrás de la película. En ese sentido hemos sentido como mucha... que el peso de estar en la sección oficial le da como, bueno, pues una impronta, ¿no? a la película muy fuerte. Y en ese sentido ahora es verdad que después de este parón después de Cannes, pues la película retoma los festivales internacionales. Hemos estado ya en varios de ellos, donde ha acompañado a la película Yuse García, la protagonista, o algunas de las productoras, pero ahora Carla se reincorporará a hacer ya el periplo pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, incluso más lejos, si ella puede.
Es que además la selección fue particularmente meritoria, porque recordemos que no es una coproducción con Francia y al final es un peaje que pagan muchas películas que están en el festival. Era con Alemania, Italia.
Esta vez Alemania.
Alemania. Porque es cierto que el recorrido, ganar en Berlín, después competir en Cannes, sí lo habían hecho varias películas, pero sin dinero francés no es tan fácil entrar.
No.
Una vez ya la película se ha enseñado, ¿llegasteis a tiempo con el montaje? Si no estoy equivocado. ¿Ha habido algún cambio de cara al estreno en cines?
No, cambio de montaje, no,
sí,
no, no.
Porque a veces se ajustan las películas después de enseñarlas en festivales.
No, nosotros la peli que enseñamos en Cannes es tal cual la película que se estrenará en salas. Es verdad que tuvimos que hacer un ajuste de sonido de la mezcla final porque no había dado tiempo a unas cosas de músicas, pero es la película tal cual, nadie notará la diferencia. Y sí, llegamos muy apurados, por eso sabíamos que íbamos tan justos que pedimos ir hacia el final del festival, porque si no, no llegábamos con los materiales, pero es la película que se pudo ver allí.
Es la tercera película de Carla Simón y leía un artículo, creo que cuando se anunció Flamenco, que decíais en Variety que habíais empezado a trabajar en 2015. Estamos en 2025, han pasado 10 años. Sí. ¿Qué es Carla Simón para María Zamora y qué es María Zamora para Carla Simón a estas alturas ya de la película?
Bueno, somos por ahora un matrimonio bien avenido, es decir, yo a veces hablo más con Carla que con cualquier otra persona en mi vida y creo que tenemos muy buena comunicación en ese sentido. Bueno, pues desde el primer trabajo juntas nos entendimos muy bien, hemos ido evolucionando mucho juntas, es decir, hemos crecido en la industria juntas y eso también une mucho, ¿no? O sea, para mí trabajar con Carla ha sido un antes y un después en el sentido de que me ha enseñado muchísimo muchos aspectos de la profesión, sobre todo el tema de los cuidados, de los procesos, de las necesidades, de los tiempos, de las necesidades de, pues eso, de cuidar cada pequeña parte de hacer lo que es hacer una película. Yo ya venía con ese bagaje, pero como que entré muy bien en esa forma de hacer las cosas, que no tienen que ser siempre como se supone que se tienen que hacer, sino poner en duda y en cuestión cada vez, en cada película, qué es lo mejor para esa película que estamos haciendo en ese momento. Y en ese sentido nos hemos entendido muy bien. Y luego a mí es que me gusta mucho compartir también mi parte de trabajo con ella. Es decir, a Carla le interesa mucho la parte de producción y yo se la comparto toda. Es decir, yo le comparto todas las decisiones, por qué estoy tomando una decisión, no otra, quiénes serían nuestros mejores compañeros de viaje, por qué, qué tipo de estrategia, fechas, todo lo compartimos. Y ella igual, ella es muy generosa compartiendo todos los procesos creativos, en el sentido que le gusta mucho tener feedback, le gusta mucho compartir sus 20 versiones de guión, sus 25 versiones de montaje o hasta que me vea todos los castings de todos los actores. Es decir, le gusta mucho compartir y no solo conmigo, sino con todas las jefas de equipo con las que suele colaborar. Es muy de compartir procesos y eso es muy bonito.
Te tengo que dejar ya, María, pero una última pregunta. ¿Cómo presenta el futuro más allá de Romería, Flamenco, nuevas películas?
Pues la verdad es que el futuro es muy emocionante. Estamos rodando este año 5 películas, 2 en coproducción con Chile y con México y otras películas de directoras nobles en España. Pero sobre todo lo que viene por delante es muy, muy emocionante. Estamos desarrollando proyectos con directores que admiro un montón. Voy a repetir con Marc Coll, con Paula Ortiz también estamos viendo proyectos, con Carla por supuesto, pero también con otros directores nuevos como son Lois Patiño. Estamos desarrollando cosas muy chulas. Ahora hemos entrado en coproducción recientemente. Vamos a producir la nueva película de Santos Bacana con Little Spain, que se llama Domani, y la rodaremos el año que viene. Y estoy con muchos proyectos muy distintos, que me gusta mucho porque son muy diferentes entre sí, incluso género. Y la verdad es que estoy muy contenta.
¿Y Flamenco? ¿Cómo está?
Sí.
¿De plazo de cuándo podemos esperarla? Porque se dijo cuando se anunció que 2026 rodaje.
Sí, la próxima película de Carla Simón sigue siendo la idea de hacer un musical flamenco. Nosotros el rodaje lo vemos para el 2027, porque ahora bueno, tenemos todo lo de Romería y desarrollar. Ya está desarrollado previamente, pero falta todavía. Es un proyecto muy, muy ambicioso, o sea que va a llevar un tiempo.
Y estamos deseando verlo. Muchas gracias y felicidades de nuevo por ese reconocimiento.
Gracias a vosotros.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no?
¿Estuviste investigando?
Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
Tus padres vivieron bastante tiempo ahí, hasta que, bueno, tu madre se quedó embarazada.
Pero mi madre se quedó embarazada en Barcelona.
No, la idea era criarte aquí, en Vigo. Y ahí fue cuando se separaron.
Pues nada, sonido de romería para volver de la charla con María Zamora, que no ha querido darte muchos detalles de lo del flamenco. Se ha quedado un poco ahí en el limbo.
Sí, sí, he tenido, Dani, que tirarle un poco, pero parece que se ha retrasado un año. Lo que sí nos ha contado, que es noticia, que es que va a producir la primera película de ficción de Santos Barana, de Little Spain.
Bacana.
Santos Bacana. De Little Spain.
Domani.
Que había hecho esa ambición desmedida. Y ahora colaboran en este proyecto, que tenemos mucha curiosidad. Y sobre todo, pues nos habla mucho de su relación con Carla, que este año ha hecho 10 años.
Sí, sí, sí. 10 años de relación, y dice que lo comparten todo, como habéis escuchado, que las 15 versiones de montaje de la película se las manda. En fin, bueno, pues nos quedan algunos temas por cubrir. Después escucharemos una entrevista también con Ander Sagardoy, el productor de Irusoin, que está aquí también mentorizando proyectos y que tiene también películas en la carrera este año. Luego lo escucharemos. Pero antes, algunos temas que nos han quedado en el tintero estas semanas. Por ejemplo, hemos hablado de Venecia, de San Sebastián, de Seminci. También hay proyectos españoles que se van a presentar este mes de agosto en Locarno y el próximo mes de septiembre en Toronto. Básicamente, el principal de Toronto es El cautivo, la película de Alejandro Amenábar, que, como decíamos en Quinótico en otros momentos, pues se va a estrenar casi a la vez en Toronto y en los cines españoles. ¿Y qué más hay en Toronto español?
Está Isabel Coixet con esa película rodada en Italia. Oliver Lasse, que va a hacer su premier norteamericana con Sirat. Y ya hemos adoptado a Mariam Tausani. Nos encanta la apropiación cultural y no cultural.
Por calle Málaga.
Por calle Málaga. Y ojo, que Forastera también va a ver la luz en el Festival de Málaga, dentro de la sección...
En el Festival de Toronto. Que estamos confundiendo a la gente entre Málaga, Toronto.
No, en Toronto. Y es el nuevo trabajo de la directora Lucía Aleñar Iglesias. Uh-huh. Así que veremos si después tiene una segunda vida en un festival español. No sabemos dónde será, pero seguro que alguien la recupera y nos la presenta.
Es interesante detectar los carriles del Festival de Toronto, porque como veis, está una película como Sirat, que viene del Festival de Cannes. Está una película como El cautivo, que enseguida se estrena en España y su carrera internacional va a ser más corta. Y es una película como Tres adioses, de Isabel Coixet, que si se estrena en Toronto y no va a estar en Venecia ni parece en San Sebastián, puede tener una segunda, un estreno español en Seminci, quizá, podemos intuir.
Si tuviera que apostar dinero, apostaría que sí.
Como ya estrenó Nieva en Benidorm, por ejemplo.
Por ejemplo, no lo recuerdo, la verdad.
Fue apertura de Seminci.
Pues puede.
Aquí donde la ves.
No, lo digo porque Polvo Serán el año pasado ganó la sección de Platform, la única con jurado. Y después abrió el Festival de Valladolid.
Me gusta mucho ese circuito. Quiero decir que es un circuito menos obvio que el otro, que el de Venecia y San Sebastián.
Y que
es
Berlín,
un circuito que
Málaga
tiene una personalidad, ¿no? Tiene una personalidad propia. Y si luego el estreno en salas, teniendo en cuenta que la película esté bien, que supongamos que sí, que tenga éxito crítico en Toronto, que tenga éxito crítico en Seminci, si luego ese estreno se cuida, se distancia un poquito, se formatea, puede ser un buen camino para la película.
Y ha pasado dos veces el año pasado, porque tanto Los Tortuga como Fin de Fiesta llegaron el año siguiente y tuvieron su premier mundial en Canadá. Y,
bueno, Fin
y
de Fiesta estuvo en Seminci.
En Valladolid, sí, sí.
Pero Los Tortugas esperaron a este año, a Málaga. Es decir, que hicieron circuitos distintos.
¿Fue el mismo, solo que un año más? A ver.
No, estuvieron en el mismo Toronto, en el Toronto 24.
Sí, cierto,
pero
cierto.
Pero Fin
cierto,
de Fiesta fue a Valladolid, pero, y Los Tortugas fueron a Málaga.
Pero estrenaron en el siguiente ejercicio. Quiero decir que no hicieron festival...
Estreno
y
en salas.
Y un mes después, sí, estreno en salas.
Efectivamente. Bueno, o sea que en Toronto tenemos eso. Y en Locarno, este mes de agosto, Eduardo Casanova, ¿no? Va a estar en Locarno.
Con una serie, Silencio, que es su primer trabajo para televisión. Y también se van a ver los nuevos trabajos de Ion de Sosa, que se llama Balearic, y Miguel Ángel Jiménez, que es la fiesta de cumpleaños, de Birthday Party en Estados Unidos. Y va a haber tres coproducciones. Sorella de Clausura, As Estas Oes y Olivia.
Se ríe porque no está muy familiarizado con los idiomas de España.
No.
Pero bueno, es una asignatura pendiente que tenemos todos, los castellanoparlantes.
Sorella es hermana, entiendo, ¿no?
Sorella es hermana en italiano. Sorella.
Es italiana, claro.
Pero no sé, pero no me preguntes cosas que no puedo contestarte en un micrófono.
A ver, tú es que te...
Yo tengo idiomas, pero a veces me bloqueo.
Te contagias alrededor de las lenguas.
Bueno, pues cerramos el programa con una entrevista, como decíamos, a otro de los mentores de este lab de la Atlántida Mallorca Film Fest. Es Ander Sagardoy, productor vasco, productor de Irusoin. También produce sus proyectos personales, ahora nos lo va a contar, en esta charla que ha mantenido con Dani Mantilla.
Ander, bienvenido a Palma, que estamos aquí en la Atlántida Mallorca Film Fest.
Gracias.
¿Dónde participas? En el Talents Lab. ¿Cómo está siendo tu experiencia por ahora? Y tú como productor, ¿qué puedes sacar de un evento como este?
Bueno, pues la experiencia es nueva, porque es la primera vez que vengo tanto a la Atlántida como en esa posición de mentor de proyectos. La verdad, está siendo una experiencia súper agradable, porque es al final estar escuchando proyectos muy, muy diversos entre sí, con el privilegio de estar opinando un poco desde fuera, sin sufrir tanto en esto me va a posicionar la película, no tengo que hacerlo. Bueno, es dar una opinión con la mejor intención posible, pero te ayuda también un poco a aprender a opinar desde fuera, que es una cosa que no hacemos, porque siempre estamos muy, muy metidos en nuestros proyectos. Entonces, bueno, pues tienes esa capacidad de verlo con cierta distancia y bueno, intentar ayudar desde nuestra experiencia a esos proyectos que están en desarrollo.
¿Qué tendencias estás detectando en las nuevas voces que buscan cómo hacer su primera o su segunda película?
Pues en este caso, en el Lab en concreto, diría que una de las cosas a destacar es la diversidad de proyectos. O sea, no he podido identificar una tendencia o una línea recurrente en cuanto, pero en todos los sentidos, en temáticas, en géneros, son proyectos que han llegado desde caminos muy diferentes. Entonces, me ha sorprendido esa diversidad, pero todos tienen ese elemento de ópera prima o primer proyecto que notas que, bueno, pues diría que ese es el elemento en común, que sea un primer o segundo largometraje, pero más allá de eso, sorpresa grata que haya esta diversidad.
Este año estáis trabajando con tres películas que se van a estrenar en cines. Vamos con la primera, que es La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, donde estáis como coproductores. Se presentó en el Festival de Cannes, ganando una cierta mirada. Muchas veces hablamos de lo importante que son las coproducciones, pero no parece que se esté aprovechando tanto la colaboración con Hispanoamérica, cuando es un mercado monumental. ¿Cómo ha sido la experiencia en este caso?
Bueno, la experiencia ha sido increíble en cuanto al resultado, tanto de la película en sí como ahora del reconocimiento que está recibiendo en festivales. Fue una colaboración que se inició gracias a Ikusmira Berriak, al programa del Festival de Donostia. Entonces fue un escenario en el que nosotros otorgábamos el premio de Ikusmira Berriak y ahí tuvimos la posibilidad de conectar con la misteriosa mirada del flamenco. Bueno, con esa cercanía también que da esta comunidad latinoamericana y esa cercanía del idioma, que a veces es como algo que no destacamos suficiente, pero es así. Ahí empezamos primeras conversaciones y luego, según el proyecto fue creciendo, nos mantuvimos en esa coproducción. Entraron otros países europeos y ahora mismo es una coproducción entre 5 países. Y estamos muy orgullosos por la temática que trata, por la visibilidad que se le está dando. Y bueno, ahora estaremos también en el Festival de Donostia en Horizontes Latinos y con muy buenas previsiones. Hemos conseguido también que Vitim estrene en salas la película, que les ha encantado. Entonces será un estreno de cara al 2026, pero muy, muy contentos con la película, deseando compartirla, la verdad.
¿Qué creéis que tiene el flamenco para que haya tocado esas teclas en el Festival de Cannes? Y estoy seguro que a partir de ahora también.
Bueno, a ver, hay una cosa muy evidente, que es la trayectoria previa de Diego. Diego viene de haber ganado con uno de sus cortos la competición de Cine Fundación, que de alguna manera, bueno, le generaba ya ese vínculo a futuro con el Festival de Cannes. Después repitió con otro de sus cortos en la Semana de la Crítica, si no me equivoco. Entonces, bueno, es una cosa que estamos viendo también con Oliver Lacks en su caso, pero bueno, es un recorrido, una vida que inicias atado o junto a un festival muy relevante, y se ve que esos festivales también quieren, ¿no? Hay cierta tendencia a darle continuidad a esa carrera. Entonces, en ese sentido, Diego, digamos que ya venía con un trabajo muy bien hecho y muy coherente en ese sentido, y su primer largometraje no ha sido más que la constatación de que existe ese vínculo, y él está respondiendo, porque está claro que Cannes no regala nada, ¿no? Entonces, bueno.
En San Sebastián se va a ver por primera vez Maspalomas, que es la nueva película de los Moriarty con Irusoin, que es como una especie de vuelta a un cine más íntimo que casi conversa de alguna forma con En 80 días. Uh-huh. ¿Qué puede esperar la gente de Maspalomas?
Bueno, pues ahí hemos hablado mucho de a qué se parece, la vuelta, de qué es, pero realmente nos gusta más tratarla como la nueva película de los Moriarty, que es verdad que vuelve quizá a un planteamiento más íntimo, más personal, por ejemplo, por compararlo con Marco, pero luego analizas cada una de sus películas y sí que Marco también tiene una vertiente muy íntima, Andía también la tiene, relacionada con la identidad. Entonces, bueno, yo creo que hacen un cine que es muy coherente dentro de su filmografía general, pero es una gran alegría compartirla en Donosti, en competición. Está todo súper difícil y cada vez más ponemos poco en valor lo difícil que es estar, lo normalizamos, pero yo creo que es una película que va a emocionar y sorprender mucho porque tiene muchos elementos de riesgo, y esa combinación de riesgo, atrevimiento y la finura de los Moriarty creo que va a dar mucho que hablar, y estamos encantados. Es emocionante la peli.
¿Qué crees que está pasando en el cine español con las historias LGTB? Porque es cierto que estaban un poco ausentes durante muchos años, más que en un cine de autor internacional, pero en 2025 van a coincidir, por ejemplo, Maspalomas, Muy Lejos, Extraño Río, Anoche Conquisté Tebas, además todas con un recorrido festivalero.
Pues, a ver, es atrevido hablar de tendencias y más en mi posición, ¿no? Que no, o sea, no me atrevería a decir que tengamos el foco en ese tipo de cine, pero sí es verdad que de manera natural son historias que nos emocionan y nos gusta desde la producción pues darle el máximo eco posible. Es verdad que los festivales están apreciando y están de alguna manera posicionando estas historias en primera línea. Creo que es una ayuda fundamental, pero que creo que a su vez, otra vez, los festivales no regalan nada. Es decir, no estamos en esos festivales porque tratemos temas LGTBI, queer y demás, sino que estamos porque las películas que tratan temas, obviamente, de esa índole, son muy buenas películas. Entonces hemos tenido la suerte, porque no pasa siempre, que hemos conseguido aunar esas temáticas con grandes historias, grandes películas, y la suerte, porque es suerte que los festivales hayan respondido en este momento.
Otro festival, Sitges, va a programar la nueva película de Paul Urquijo, Gawa, después de esa locura, en el mejor de sentidos, que era Irati. ¿Qué puede esperar la gente y la industria de esta película?
Pues yo creo que es la constatación de que Paul es una de las pocas voces capaces de hacer esas locuras. Gawa, que estrenaremos el 14 de noviembre en salas, y que va a tener su premier mundial en Sitges, en competición, es un paso más en riesgo, un paso más en autenticidad de Paul. Es una película oscura, arriesgada, pero que combina, como siempre hace Paul, esa fantasía o esa mitología con historias muy, muy llanas, muy emocionales. Entonces, impresiona la película. Paul, estamos encantados de seguir trabajando con él porque tenemos esa sensación, y todos los financiadores nos vienen a decir muchas veces esto, de que es que el tipo de cine de Paul no es un cine tan habitual, y creo que ya se está ganando pues esa posición estatal, ¿no? Entonces, con muchas ganas de ver la reacción del público de Sitges, que siempre es entretenido.
En Euskadi se está trabajando mucho por reforzar la apuesta por la producción audiovisual, por los rodajes también, de fuera, de dentro. Este año en San Sebastián vamos a ver, por ejemplo, una serie también de ITV, una película en competición. ¿Cómo ves el estado actual del cine vasco?
Pues esto es un tema que siempre hablamos, ¿no? Siempre nos hacen la pregunta de ¿está el cine en euskera? Porque creo que es hablar de cine en euskera, en este caso, ¿no? De producciones vascas. ¿Está teniendo una época dorada? ¿Está teniendo...? Pero claro, llevamos escuchando esa pregunta ya varios años, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que está claro que estamos consolidando una tendencia de que las producciones en euskera están accediendo a esas primeras líneas de festivales. Maspalomas en competición, Carmel en sección oficial en proyecciones especiales, Serúa Oak, espero estar diciendo bien el título, de Koldo Almandoz, la serie también en proyecciones especiales, Gawa, que estará en Sitges, también en euskera. Se concentran ahí cuatro producciones en euskera que dan buena fe de que ya es que ya está la pereza, creo, a vosotros, a nosotros, estar hablando del cine en euskera, no es cine en euskera, sino que son buenas películas que se cuentan en euskera, y creo que esta es la señal de que esa barrera o ese prejuicio ya ha quedado hace tiempo atrás.
Es importante trascender las etiquetas, ya sea de cine, de directoras, de cine queer, de cine euskera, y poder competir de tú a tú con el resto de historias.
Totalmente. No hay mejor sensación de que cuando te felicitan por una película o empiezas a debatirla o lo que sea, no se mencione ni la temática, ni se mencione el idioma, y nos centremos en hablar de una película olvidándonos por un momento del tema o del idioma, de estar hablando de la película, de que te haya gustado, y esa es la mejor señal.
Tú tienes un perfil particular, eres un productor joven, pero estás trabajando en dos empresas, en Erusoin y en Sumendi, que es un proyecto más personal. ¿Cómo es tu día a día, Blanco? ¿Cómo se organiza esa cabeza y esa agenda?
Bueno, bien rodeado, lo primero. Es verdad que mi tiempo y la mayor dedicación la dedico a Erusoin. Yo vivo en Donosti y en mi día a día, digamos que respondo y lidero con el resto de productores los proyectos de Erusoin. Sumendi es una actividad paralela que hasta hace muy poco se dedicaba sobre todo al mundo de los cortos, a trabajar con nuevos talentos y demás, pero que ya desde inicios del 2024 se incorporó Jofra Farré, que es un ahora productor, antes director de producción de películas como Madre, Antidisturbios, la serie de Sorogoyen y demás, que ha sido un poco el punto de inflexión para mover la empresa a Barcelona y empezar ya a incrementar el ritmo de actividad, y este año ya rodaremos nuestro primer largometraje con Sumendi. Entonces, bueno, obviamente es mucho trabajo, a ritmos diferentes, con funciones diferentes, pero que estoy encantado, porque me da la posibilidad de seguir conectando con Barcelona y con Cataluña, que es donde yo empecé mi carrera, digamos, y a la vez sigo en casa en Erusoin trabajando a tope con talento, que ya es como trabajar con gente de la casa, así que feliz.
2025 también fue el año de la nominación al Goya para el corto de tu hermano, de Neko. ¿Qué aprendisteis de esa aventura? Y tú, como productor, tu función es decirle: Eneko, ponte a escribir, ponte a dirigir tu primera película ahora.
Pues afortunadamente nos ha pillado a los dos bastante maduros. Él, en cuanto a que ya sabe lo que es recibir un Goya y todo lo que cambia y lo que no cambia, el hacerlo. Entonces, es verdad que nos tomamos en serio la carrera de los Goya porque es una carta de presentación importante para Eneko, sobre todo a efectos prácticos, de intentar levantar su siguiente proyecto. Pero también, afortunadamente, te diría, lo suficientemente maduros para que eso no sea una trampa en la que digamos: hostia, has estado nominado al Goya, empieza a escribir el largo. No, Eneko es actor, tiene sus tiempos, sus dinámicas, entonces está claro que quiere seguir avanzando en la carrera de director. Estamos con desarrollos, pero bueno, a los tiempos también hay que adaptarse, pero o sea, no hay nada más feliz que trabajar con mi hermano, eso desde luego.
Está escribiendo
cosas. Yo cada vez que le pregunto me dice que no le insista, pero está escribiendo cosas, tiene muchas ideas, a la vez de repente me avisa de que está ahí generando cosas, pero sin prisa, porque afortunadamente no tenemos prisa, y con ese privilegio pues ya veremos cuando llega el momento.
Es que además él hace mucho teatro, que todo...
No para, teatro, pelis, todo. Entonces, entre medias, pues cuando tiene tiempo se para a pensar y a trabajar en escribir, que es un trabajo que obviamente, como cualquier otro, necesita de tiempo.
Uno entra en tu IMDb, que no siempre hay que fiarse del todo, pero eso está más abarrotado que la boda de Lolita. A ver, ¿de qué se puede hablar?
A ver, el IMDb, además ya, o sea, pierdo el control, porque la mayoría de los proyectos no son introducidos por mí. Entonces, yo siempre también de vez en cuando miro para decir, cuidado que aquí no... A ver, yo creo que se puede hablar de casi todo. Sí que es verdad que ahí hay un par de cortos que hemos producido ya a Talento Catalán, que según embarcó Sumendi, digamos, en Cataluña, tenemos el corto de Ser un hombre, dirigido por Lucas Parra, que se estrenará, además ya es público, en el Festival de Almagro, ahora en agosto, y ya tiene también otras dos selecciones confirmadas. Entonces, es un corto protagonizado por Raúl Prieto, precioso, y también tenemos otro corto que acabamos de rodar, dirigido por María Contreras, que se llama La Prona. Entonces, esos son los dos cortos con Sumendi. Ese primer largometraje estamos rodando ahora mismo también en Barcelona. Y es que no sé muy bien qué más tengo. Bueno, estamos coproduciendo el largometraje de Nanni Moretti, Sucede esta noche, que también rodamos una parte ya y en septiembre la terminaremos. Y ya está, bueno, un poco de todo. Pero bueno, a mí lo que me interesa son los estrenos que vienen, las pelis que ya están confirmadas, el trabajo que es de ahora. Y en eso estamos, en los estrenos de Maspalomas, el 26 de septiembre, Gawa, 14 de noviembre, y La misteriosa mirada del flamenco a inicios, primer trimestre del año que viene.
¿Llegaría a competir para los Goya este año?
La misteriosa mirada del flamenco, sí. En principio sí sería candidata a mejor película iberoamericana, porque tendrá estreno en comercial en origen. Por tanto, salvo que haya algún lío de bases que siempre nos sorprenden, pero sí, a priori competiría por esa nominación a mejor película iberoamericana.
¿Y cómo ves la preselección hipotética a los Oscar? Chile tiene el flamenco, pero también tiene la opción de La Ola.
De La Ola. Bueno, pues competida, porque Diego es verdad que viene con un recorrido muy brillante, pero corto. Pero bueno, yo confío mucho en las posibilidades. Lo hablamos también con Giancarlo Nasi, con el coproductor chileno, que al final es un poco el que tiene el termómetro. Sería un broche ideal y estamos bastante confiados. Desde luego estamos haciendo todos los esfuerzos, creyéndonos que puede ser la representante. Luego competimos contra La Ola, que es un director obviamente consagrado. Pero bueno, yo creo que estamos en esa disposición de trabajar y pelear de tú a tú.
Gracias.
A vosotros.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.
Son las 8, las 7 en Canarias.